Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
Moscú está convencido de que la reunión de los líderes de los BRICS, que tendrá lugar el próximo septiembre en la ciudad china de Xiamen, promoverá la cooperación entre estos países, declaró el canciller ruso Sergei Lavrov.
Estamos seguros de que la cumbre BRICS contribuirá a la ulterior cooperación entre nuestros países y aumentará la eficacia de los esfuerzos conjuntos.
Así dijo Lavrov al intervenir en la apertura de una reunión ministerial de los BRICS y señaló:
es importante debatir los problemas y las crisis internacionales, consensuar nuestras posiciones de cara a los próximos contactos de nuestros líderes en Hamburgo y en Xiamen.
Comentó también que todos los países de los BRICS están comprometidos a la lucha contra el terrorismo y otras amenazas. Los 5 miembros del BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, representan un 43% de la población del planeta, un 30% del PIB global y un 17% del comercio internacional.
Los países de los BRICS llamaron a la ONU a aprobar lo antes posible un convenio global sobre la lucha antiterrorista, indicó por su parte el ministro de Exteriores indio Vijay Kumar Singh. Señaló que en el marco de los BRICS se logró un consenso de que es necesario condenar el terrorismo en todas sus formas.
Asimismo, es necesario emprender los esfuerzos para que el terrorismo no afecte a nadie en ninguna parte, indicó Singh. Agregó que durante el encuentro se abordaron diversas medidas prácticas y los participantes de la reunión se mostraron preocupados por la propagación del terrorismo.
En una rueda de prensa posterior a la reunión ministerial, al canciller ruso, claro está, le pidieron comentar la información de que fuerzas estadounidenses habían tomado bajo su control la víspera un puesto fronterizo en el sur de Siria.
En ese aspecto, Sergei Lavrov instó a Estados Unidos y demás actores a evitar acciones unilaterales en Siria y coordinar todas sus acciones en el país con Damasco.
Partimos de que es necesario respetar plenamente la soberanía y la integridad territorial de Siria, acorde a lo previsto en la resolución 2254 del Consejo de Seguridad y otros documentos de la ONU. Por eso, los numerosos actores en Siria, en particular aquellos que realizan operaciones militares, deben coordinar con Damasco cualquier acción sobre el terreno. Es justo lo que hacemos con Turquía en Irán al promover el proceso de Astana. Acordamos todas nuestras iniciativas y propuestas con el gobierno de Siria, subrayó el ministro ruso.
Washington lidera una coalición de 70 naciones que desde la segunda mitad de 2014 realiza ataques aéreos en Siria e Irak contra las posiciones de Daesh, Estado Islámico, organización terrorista proscrita en Rusia. Sus operaciones en territorio sirio, sin embargo, no cuentan con la autorización de Damasco, que las califica de intervención, ni del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Esto es El Punto. El 18 de junio, la coalición internacional encabezada por Estados Unidos derribó en la región de Raqqa un caza de la Fuerza Aérea de Siria. Damasco declaró que el avión participaba en una operación que desplegaban las fuerzas de la milicia y el ejército regular contra los terroristas del Estado Islámico.
El Estado Mayor de la coalición internacional encabezada por Estados Unidos confirmó que un caza norteamericano había derribado un avión de las Fuerzas Aéreas Sirias y aseveran que el Su-22 de Siria arrojó bombas sobre tropas de la oposición.
En el mando de la coalición declararon que se habían comunicado con los militares rusos a través del canal para la disminución de los conflictos. La coalición, cuya tarea consiste en exterminar la agrupación terrorista del Estado Islámico en Irak y en Siria, no busca combatir al régimen sirio, a los militares rusos o a las fuerzas que colaboran con el régimen. Sin embargo, no va a titubear en pro de la defensa de las fuerzas de la coalición o de los socios frente a cualquier amenaza, se lee en un comunicado de la coalición.
El politólogo Stanislav Tarasov, experto en problemas del Oriente Próximo del Cáucaso, planteó que los militares norteamericanos, al atacar a las tropas regulares sirias, operan en los hechos en pro del desmembramiento de Siria. El politólogo prosiguió.
Se ha generado la impresión muy clara que Estados Unidos delimitó a Siria a su antojo, determinando allí las zonas de su influencia en las que no admite a nadie ni de cerca. De ahí los incidentes de esta naturaleza. Y ello no tiene relación con aquellas zonas de la desescalada que fueron creadas en Siria como resultado de las conversaciones en Astaná por los representantes de Rusia, Irán y Turquía. Los norteamericanos respaldaron aquellas conversaciones, pero no se sumaron a ellas. Ellos mantienen contactos con el Ministerio de Defensa de Rusia, pero no está claro cómo se desarrollarán los hechos a continuación, indicaba Stanislav Tarasov.
A juicio del politólogo, Estados Unidos confía en aprovechar los combates por Raqqa a fin de incluir a continuación esa ciudad en su zona fáctica de influencia en Siria.
La batalla por Raqqa continúa. Los norteamericanos consideran que será una contienda sangrienta y que no cabe esperar allí victorias rápidas. Pero al mismo tiempo vemos que están aprovechando esa situación para implementar claramente el escenario de la fragmentación de Siria, concluye Stanislav Tarasov.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El Consejo de la Unión Europea informó de que los titulares de exteriores de los países del organismo prolongaron por un año la vigencia de las sanciones contra Crimea. La vigencia de las sanciones actuales que pesan sobre la península debe expirar el 23 de junio. La formulación es ya conocida. Las restricciones son prorrogadas, comillas, hasta el 23 de junio de 2018, en respuesta a la unificación ilegal por Rusia de Crimea y Sebastopol.
Las sanciones contra Crimea fueron implantadas por primera vez en junio de 2014. Las restricciones comenzaron con la prohibición de las exportaciones a la Unión Europea de mercancías sin certificados ucranianos. Más adelante, la Unión Europea limitó la entrada a Crimea de una cantidad considerable de bienes de la Unión Europea y prohibió totalmente las inversiones en la economía de la península.
Al mismo tiempo, Estados Unidos y la Unión Europea implantaron sanciones personales contra diversos diputados de Crimea. En Washington han declarado más de una vez que mantendrán el vigor de las sanciones a raíz de lo que denominan anexión de Crimea, mientras Rusia mantenga el control sobre la península.
El politólogo Igor Shishkin, subdirector del Instituto de Países de la Comunidad de Estados Independientes, considera perfectamente predecibles las acciones de los países europeos y explica.
Nada sorprende en la prolongación de las sanciones por la Unión Europea, pues era esperada desde un comienzo. Extrañamente, se suele considerar que solo Estados Unidos ejerce presiones sobre Rusia y la enfrenta, mientras que la Unión Europea, como se dice, es inocente. Y desde el comienzo de la crisis ucraniana está solo pensando en cómo hacer las paces con Rusia. Pero la realidad es totalmente distinta. La Unión Europea no existiría dentro de las actuales fronteras de no haber sobrevenido la catástrofe geopolítica del desmoronamiento de la Unión Soviética. Y esto lo entienden perfectamente en Europa. De ahí que la reunificación de Crimea con Rusia fue para ellos como la campana que toca a rebato, que anunciaba el comienzo del restablecimiento de Rusia. Señaló Igor Shishkin.
A juicio del politólogo, no cabe esperar de Occidente la atenuación de la política de sanciones, como mínimo antes de 2018.
Los objetivos de la Unión Europea ahora, al igual que los de Estados Unidos, son los mismos. Fueron acertadamente formulados por el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Los vencedores en la Guerra Fría desean aplastar a Rusia hasta las últimas. Y ello explica el no reconocimiento de los resultados del plebiscito en Crimea, de ahí las sanciones, incluidas las acciones de Kiev en Donbass. Y esto va a continuar mientras la Unión Europea siga confiando en que con semejantes métodos logrará quebrantar a Rusia. Y dado que ellos confían en primer lugar hacer esto para las elecciones presidenciales de Rusia de 2018, confían en que estalle en nuestro país la crisis política, la inestabilidad, naturalmente que no habrá entonces abolición alguna de las sanciones antes de 2018, estima el politólogo.
Continúan escuchando el espacio El Punto. Terroristas de Daesh en Afganistán se hicieron con las cavernas de Tora Bora en la provincia de Nangarhar, situada no lejos de la frontera con Pakistán. Ese macizo montañoso otrora fue la fortaleza del terrorista número uno Osama Bin Laden, transmite la agencia Reuters, que alude a autoridades locales.
La información ha sido confirmada por el comandante de las tropas de Daesh en Afganistán, Abu Omar Khorasani. Según él, los rebeldes tomaron las cavernas y están combatiendo con las tropas gubernamentales, que cuentan con el apoyo de unidades especiales y la Fuerza Aérea de Estados Unidos.
El ejército afgano emprendió días atrás una nueva ofensiva contra las posiciones del ISIS, aunque sin alcanzar de momento resultados sustanciales. El portavoz del Ministerio de Defensa afgano, Daulat Waziri, declaró que no habrá retrasos en la operación militar y los terroristas de Daesh serán aniquilados.
El experto iraní en problemas de Afganistán, Pakistán y la India, Pir Muhammad Molazehi, contempla la situación de otra manera. Entre otras cosas, manifestó a Sputnik que es imposible que las fuerzas gubernamentales de Afganistán consigan doblegar a los yihadistas en esa región infranqueable.
La región en que se encuentran las cavernas de Tora Bora fue condicionada al máximo, personalmente por Osama Bin Laden y por Al-Qaeda, con tecnología de punta, aparatos radioelectrónicos y armamento que escondieron en los laberintos de las cavernas. Todo eso se encuentra en medio de un macizo montañoso de difícil acceso y de hecho prácticamente inalcanzable desde el punto de vista que un ataque militar.
La importancia de esa zona estratégica radica en que desde ahí se pueden coordinar y controlar las operaciones bélicas en muchas regiones. Es por eso que si incluso Daesh llega a planear un ataque contra China, pues desde las cavernas de Tora Bora se lo puede consumar fácilmente e incluso llegar hasta la Cachemira India. No pienso que las fuerzas gubernamentales afganas consigan expulsar a los terroristas de Daesh. No hace mucho, Estados Unidos lanzó una bomba convencional denominada Madre de Todas las Bombas, precisamente en la provincia de Nangarhar. De esa manera, los norteamericanos querían aniquilar a los islamistas de Daesh. Pero ahora que los terroristas tomaron el principal baluarte subterráneo, vemos cuán ineficaz resultó el lanzamiento de la madre de todas las bombas, indicó Muhammad Molazehi.
El experto destacó asimismo que difícilmente se puede confiar en que el incremento del contingente militar norteamericano en Afganistán sirva para prestar algún tipo de ayuda contra las fuerzas crecientes de Daesh y desocupar el expunto de apoyo de los talibanes.
Es dudoso que Estados Unidos se plantee el objetivo real de aniquilar a los terroristas. Su objetivo es mucho más amplio: convertir a Afganistán con el dominante componente terrorista en plataforma para ampliar la influencia y los ataques en la región centroasiática, Rusia y hasta China, concluyó diciendo el experto iraní. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio, El Punto. Cinco países de la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia, ASEAN, aunan esfuerzos para hacer frente a la amenaza que representa para la región el Estado Islámico prohibido en Rusia y en otros países.
El titular de defensa de Indonesia, Riamizar Riakudu, con tal motivo se reunirá esta semana con sus homólogos de Malasia, Filipinas, Brunei y Singapur. La necesidad de luchar contra la amenaza terrorista en el sudeste asiático fue remarcada por la politóloga y científica del Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales de la Academia de Ciencias de Rusia, Natalia Rogozhina.
Los países de la ASEAN aún en 2014 aprobaron una declaración condenatoria del Estado Islámico y emprendieron la lucha contra esa organización terrorista. El año pasado, en la conferencia que celebraron en Bali, acordaron intercambiar informaciones de inteligencia y huellas digitales de los terroristas, sobre todo para seguir su desplazamiento a través de las fronteras bastante transparentes en la región y cerrar los canales de transferencia de dinero.
No obstante, las medidas que se adoptaban anteriormente no eran del todo adecuadas a la amenaza que pende sobre los países del sureste de Asia. Se trata de una amenaza transnacional, tal como lo demuestran los hechos iniciados a finales del mes pasado en la ciudad filipina de Marawi, tomada por grupos armados islamistas.
Los sucesos en Marawi evidenciaron asimismo que en varios países de la ASEAN tuvo eco el llamamiento del ISIS. Quien no puede combatir en Oriente Próximo debe luchar por la creación de un califato islámico en el sureste asiático. ya decenas de grupos terroristas prestaron juramento de fidelidad al ISIS. En la capital de Indonesia, yihadistas relacionados con el Estado Islámico ya provocaron una serie de explosiones y existen datos de que en una isla indonesia están acondicionando un campamento de entrenamiento, señaló la politóloga y prosiguió.
El año pasado, los servicios secretos indonesios lograron prevenir un ataque con misiles que los terroristas de ISIS tenían planeado consumar contra Singapur desde territorio de Indonesia. Los gobiernos de Tailandia y Malasia convinieron en levantar un muro en la frontera entre ambos países, más que nada para que los terroristas en Malasia, donde rigen leyes muy severas contra ellos, no puedan pasar a Tailandia, dijo Natalia Rogojina.
Los yihadistas atacan no solo objetivos militares, sino también a la población civil. Su método de lucha consiste en secuestrar, asesinar, hacer uso de la violencia y la extorsión. Y el objetivo final reside en la creación de un superestado panislámico. Los islamistas radicales filipinos, indonesios y malasios también antes se planteaban semejante objetivo.
Por vez primera desde la década de los años 90, cuando los islamistas de una serie de países de la ASEAN combatían del lado de los mujahidines en Afganistán, los extremistas radicales del sureste de Asia son alistados al movimiento terrorista internacional, constata Natalia Rogojina. Por eso, cualquier coordinación de acciones de los países de la región dirigida a desbaratar los planes del ISIS reviste extrema importancia y actualidad.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
No se trata de poner condiciones
adecuados para combatir
en su humanitarian grund nicht, wie auch
este decreto en el cual ordena la
paz es un valor supremo para los colombianos.
Analizamos los temas más actuales del momento. Nuestro objetivo es mantenerlo usted bien y oportunamente informado en nuestro espacio El Punto, de lunes a sábado.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El presidente de la compañía petrogasífera alemana, Mario Mehren, se negó a aceptar el argumento de los enemigos del proyecto Nord Stream 2, que consideran que el mismo puede dejar a Ucrania sin los ingresos provenientes del tránsito del gas ruso. Así lo ha dicho el ejecutivo en un comentario ofrecido a revista Der Spiegel.
Nuestra tarea como compañía no consiste en consolidar el presupuesto de Ucrania, subrayó Mehren. También remarcó el mal estado del sistema ucraniano de transporte de gas. Según él, a lo largo de décadas, los consumidores europeos pagaron miles de millones por el tránsito del gas a través de Ucrania, pero Kiev gastaba ese dinero en cualquier cosa, menos al servicio de las tuberías.
Wintershall tiene previsto realizar el proyecto Nord Stream 2. Solo hay un proveedor que puede satisfacer la creciente demanda de Europa, es Rusia, explicó Mario Mehren.
El referido proyecto supone el tendido de dos hilos del gasoducto desde las costas de Rusia a través del Mar Báltico y hasta Alemania. Para la construcción y explotación del gasoducto se ha creado la compañía Nord Stream 2. En este mes de junio, los socios europeos pusieron en la cuenta de la compañía más de 1.000 millones de euros.
El analista de la compañía administrativa Horizont, Vladimir Rozhankovsky, opina que Europa empieza a ocupar una postura cada más precisa en las cuestiones económicas de importancia primordial.
Se aprecia una tendencia que muestra que Europa se aparta lentamente de la plena unidad de todas las cuestiones con Washington. A mi juicio, dice el analista, Europa se encuentra ante un dilema. O bien se preocupa de sus intereses económicos, o bien se somete como antes a voluntades ajenas. En realidad, se trata de que Alemania necesita suministros estables de petróleo y gas. Y no se trata del estado del sistema ucraniano de transporte de gas, que realmente es penoso, sino de que la amortización de ese sistema es colosal. Sin embargo, no se le renueva, entre otras cosas, por la ruptura política entre Kiev y Moscú, supone Vladimir Rozhankovsky.
Además, añadió que la voz del empresariado europeo suena cada vez más fuerte. Los alemanes políticamente correctos nunca dirán que les preocupan las tirantes relaciones entre Kiev y Moscú, que los radicales ucranianos pueden cerrar tranquilamente la tubería.
De palabra, los alemanes apoyan a Kiev. No obstante, la amistad es la amistad, pero el dinero aparte. aconsejó prestar fija atención a los indicios de la actualidad. La voz del empresario europeo se vuelve cada vez más fuerte y cada vez quiere distanciarse más, de momento, de los políticos, concluye Vladimir Rojankovsky. Esto es El Punto, en Radio Sputnik desde Moscú. El número de los desplazados en el mundo alcanzó en 2016 la cifra récord de 65,6 millones, más que la población del Reino Unido, reveló este lunes la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR.
A lo largo del pasado año, el número de los desplazados aumentó en más de 300.000 como promedio. Se ven obligadas a abandonar su hogar 20 personas por minuto, dice una nota de prensa publicada en el sitio web de la agencia.
Esos números claman más fuerte que nunca por la solidaridad y un objetivo común a fin de prevenir y resolver las crisis, asegurar entre todos que los refugiados, los desplazados internos y los solicitantes de asilo estén debidamente protegidos y atendidos, cita el comunicado al alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi.
La cifra total incluye 40,3 millones de desplazados internos y 2,8 millones de solicitantes de asilo, unos 500.000 y 400.000 menos que en 2015, respectivamente.
El número de refugiados, entre tanto, alcanzó 22,5 millones, el máximo histórico desde que la ONU estableció una agencia especializada, ACNUR, en 1950.
El conflicto de Siria generó el mayor número de refugiados hasta la fecha, 5,5 millones, pero la mayor cantidad de nuevos desplazamientos, 737.400, se registró el pasado año en Sudán del Sur, debido al fracaso de los esfuerzos de paz.
Otros datos que refleja el informe de ACNUR son que los menores representan la mitad de los refugiados del mundo y que la mayoría de los refugiados, 84%, fueron a países de ingresos bajos o a medios a finales de 2016, y uno de cada tres, 4,9 millones, eran acogidos por los países menos desarrollados.
ACNUR también lamenta que el mar Mediterráneo siga siendo lugar de muerte de miles de personas que tratan de llegar a un destino mejor en Europa. El año pasado perdieron la vida más de 5.000 personas y este año ya van contabilizadas 1.860, ha afirmado María Jesús Vega, portavoz de ACNUR en España, a RT.
Yo creo que es triste que sigamos batiendo récord de desplazamiento, que las cifras sigan aumentando, que en dos décadas hayamos visto que se duplican las cifras de desplazados forzosos, de hombres, mujeres y niños, que han tenido que dejar absolutamente todo para poner sus vidas a salvo. Mientras no se establezcan vías legales para poder entrar con dignidad en un país, vamos a seguir viendo a miles de personas con sus sueños y sus esperanzas ahogarse en el Mediterráneo día a día, como lo estamos viendo hasta ahora.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El experto en armamentos polaco, Andrzej Talaga, acaba de publicar un artículo en el diario Rzeczpospolita, en el que, bajo el titular Bienvenidos los ucranianos, indica que ha llegado el momento para dar un cambio revolucionario en la política de inmigración a favor de los ucranianos, permitiéndoles trabajar no solo en las plantaciones de fresa, sino también en las oficinas comerciales, así como recibir educación y prestar servicio militar en Polonia.
Sputnik pidió comentarios respecto al político y periodista polaco Konrad Renkas.
En el mismo sentido se había pronunciado también el viceprimer ministro polaco Jarosław Gowin. Manifestó sin remilgos que a Polonia más le convendría facilitar empleos a los inmigrantes ucranianos que a los de Medio Oriente. Sin embargo, todo el mundo sabe que estos últimos no vienen a Polonia. Prefieren ir a Occidente en busca de buenos empleos y prestaciones sociales. En Polonia no tienen ni lo uno ni lo otro, por lo que el mercado polaco no les atrae para nada.
Polonia es relativamente atractiva para los inmigrantes ucranianos, agrega el analista, pero es irresponsable invitarlos y usarlos como base de la economía polaca. Su presencia en Polonia garantiza el bajo nivel de sueldos para todos. La llegada de una mano de obra barata mantiene a los polacos en la trampa de ingreso medio y a la economía polaca en las tenazas de un mercado de baja demanda, bajo poder adquisitivo y pocos atractivos económicos. Esta situación solo puede favorecer a las grandes empresas empresas occidentales que trabajan en Polonia, aprovechando su mano de obra barata.
El viceprimer ministro Yaroslav Govin estima necesario no solo abrir el mercado de trabajo a los inmigrantes ucranianos, sino también darles la oportunidad de obtener la ciudadanía polaca, y en cambio se opone a la posible aprobación de la ley que prohíba la glorificación de la Organización de Nacionalistas Ucranianos y el Ejército Insurgente Ucraniano y la negación de sus actos de genocidio en Volín, aclara el político polaco.
Poco a poco pretenden acostumbrarnos a la idea de que la invasión de inmigrantes ucranianos es inevitable, ya que Varsovia está ejerciendo una política que favorece a Kiev. El gobierno polaco obedece las órdenes que le da Washington. En realidad, se trata de que Estados Unidos retire su intención de aprovechar a sus vasallos de Polonia y otros países del este europeo para mantener su agresiva política militar en apoyo a la Junta de Kiev.
Los polacos jamás diremos que los nacionalistas ucranianos infectados de una ideología homicida no sean afines en términos de civilización, agrega Konrad Renkas. Tenemos bastante información fidedigna acerca de los escenarios y planes de incorporación de la minoría ucraniana a la dieta polaca bajo banderas propias. Si dejamos entrar a millones de ucranianos y les concedemos la ciudadanía polaca para que se queden en las regiones que su líder nacionalista Bandera consideraba territorios ucranianos ocupados por Polonia, la integridad territorial del Estado polaco se vería gravemente amenazada.
Están escuchando El Punto en Radio Sputnik desde Moscú. En Ucrania, Surian Shkiriak, asesor del titular de Exteriores, declaró en directo al quinto canal de televisión del país que Kiev va a liberar sin falta sus territorios insumisos en Donbás, después de lo cual los organismos policiales los defenderán obligatoriamente.
Antes se informó de que un grupo de diputados de la Rada Suprema se propone presentar al Parlamento un proyecto de ley que servirá para cambiar el formato de la operación militar en Donbás. A ello instó también el secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, Alexander Turchinov, quien considera indispensable poner término a la denominada operación antiterrorista y pasar a un nuevo formato de la defensa del país. Sin embargo, el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, se pronunció en contra de la renuncia a la operación armada.
Junto con ello, el portal electrónico Agora Box escribía ya antes que el ejército ucraniano se desmorona como consecuencia de la corrupción. Periodistas franceses realizaron una investigación propia de la que resultó que el contingente de muchas unidades que participaron en la denominada operación antiterrorista en Donbás está dotado como máximo en un 60 a un 70%. Y que de los arsenales del ejército han desaparecido el combustible, víveres y armamentos por una suma de unos 2,5 millones de dólares.
El analista militar Vladislav Shurigin destaca que muchos ucranianos se alistan hoy en el ejército por un pedazo de paz y no para combatir. El especialista prosigue.
Ucrania, encontrándose actualmente en la crisis más profunda, destina al ejército todo su dinero libre y el servicio militar por contrato. Si no es una perspectiva, satisface aunque sea las demandas que existen. La mayoría se recluta por un poco de pan y no para ofrendar su vida por Ucrania. Para la mayoría de los ucranianos, la guerra en el este de Ucrania ha perdido ya todo su sentido, indicaba Vladislav Shurigin.
Los medios de difusión se enteraron de los planes del presidente Poroshenko sobre reintegración del Donbás. El politólogo Alexander Asafov destaca que no era ya la primera vez que se aventuraban semejantes ideas. El especialista continúa.
Hace ya bastante tiempo que existe esta iniciativa y no tiene nada de nueva. Simplemente que se atrae la atención con ella en la víspera de la visita de Poroshenko a Estados Unidos del 19 y 20 de junio. No hay actualmente un documento, pero existe un cierto texto que nadie ha visto y está en marcha su debate preliminar. En otras palabras, se habla de él, pero no del contenido. Estas son figuras retóricas que deben crear de Poroshenko no solo la imagen del halcón, sino también del hombre que piensa en las vías pacíficas de solución, señalaba Alexander Asafov.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.